Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ana Julia Quezada. Es uno de los nombres protagonistas de este comienzo de semana. Prácticamente toda España la pone cara. Ana Julia es la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, asesinado hace un año y medio en Níjar, en Almería. Esta mañana ha comenzado el juicio con jurado popular y sobre la cabeza de esta mujer sobrevuela la pena de prisión permanente revisable, que es lo que pide la Fiscalía. La búsqueda del pequeño durante 12 largas jornadas fue angustiosa y el desenlace levantó una ola de odio contra la que por entonces era la pareja del padre de Gabriel. Justo el día después de aparecer el cadáver, en Herrera en COPE, Patricia, la madre del niño, hacía un llamamiento que hoy debería mantenerse intacto.
Pero por favor, que esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer por ningún lado, porque no se lo merece.
De aquello ha pasado año y medio y ahora no se trata de dilucidar si la autora confesa es más o menos odiada. Van a ser 8 sesiones y a partir de hoy hay que escuchar a todas las partes, reunir todas las pruebas para que el jurado tenga los elementos suficientes. El veredicto tiene que determinar si fue un asesinato, como pide la Fiscalía, o un homicidio imprudente, como reclama la defensa de Ana Julia. Ella insiste en que todo fue un accidente y que no quiso hacerle daño. La volveremos a escuchar mañana martes. Verán que desde algunos colectivos reclaman a los medios que eviten el morbo y no sé qué cuántas cosas más. Bueno, eso está muy bien, pero en lugar de pactos éticos y no sé qué más generalidades, lo conveniente sería que se dirijan directamente contra los que habitualmente son amigos de la carnaza. Para evitar la tentación, la declaración de los padres de Gabriel y de algunos forenses serán a puerta cerrada. Ana Julia Quezada es protagonista de este lunes, pero indiscutiblemente, por otros motivos más amables y con muchos más galones, el gran protagonista de este lunes es Rafa Nadal. Sus triunfos trascienden lo meramente deportivo y sigue siendo uno de los grandes elementos que hacen marca España. Más de uno hoy ha ido a trabajar con más sueño del habitual. Esta madrugada, por cuarta vez, Nadal ha ganado el Abierto de Estados Unidos. Un joven ruso de apellido Medvedev no se lo ha puesto fácil. El partido ha durado casi 5 horas. Y otra vez, el de Manacor ha aguantado el tipo hasta el final en un quinto set para guardar en la hemeroteca.
Regálanos una hazaña más, Rafa. Venga, vamos. Regálanos la última. Métela. Es un buen primer servicio, Rafa Nadal. ¡Y la derecha de Medvedev!
¡Vamos! Es la narración de Ángel García en directo en tiempo de juego. Nadal reúne ya 19 Grand Slam y se sitúa a solo uno de su gran rival, que no enemigo, Roger Federer. En días como hoy, sobra plantear ¿quién es el mejor deportista español de todos los tiempos? Yo lo tengo claro. Hay más historias en este lunes 9 de septiembre. Te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una mañana de lunes que nos deja en el Tribunal Supremo la solemne apertura del año judicial, donde Cataluña y la inminente sentencia del juicio del proceso independentista ha sido la protagonista en los discursos de la Fiscal General del Estado y del presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial. La Fiscal General María José Segarra advertía que, guste o no, todos debemos acatar la sentencia del proceso cuando se haga pública.
Por ello, y precisamente en este momento, creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma.
Durante ese acto, además, hemos conocido la memoria de la Fiscalía, que arroja datos preocupantes sobre delitos sexuales en España. Las violaciones por parte de menores han crecido un 43% en 2018. Otro de los escenarios de esta jornada es la SGAE, es la sede de la Sociedad General de Autores. Allí se ha instalado la capilla ardiente de Camilo VI, que se abría al público a eso de las 11 de la mañana. Decenas de admiradores le están despidiendo y van a poder seguir haciéndolo hasta las 8 de esta tarde. Es la hora en la que está previsto que sus cenizas sean trasladadas hasta el COI, en Alicante, su localidad natal.
¡Bravo, Camilo!
¡Camilo, te queremos!
¡Queremos, Camilo!
¡Con tu tierra y con tu gente! ¡Ha vuelto un feliz día!
Te estamos contando también la última visita del Papa en su viaje apostólico a África, Isla Mauricio. Allí ha llegado esta misma mañana. Durante la misa, Francisco instaba en la homilía a poner a los jóvenes en el centro de la sociedad.
Cuando un joven ve un proyecto de vida cristiana realizado con alegría, eso lo entusiasma y alienta, y siente ese deseo que puede expresar así: yo quiero subir a ese monte de las bienaventuranzas, yo quiero encontrarme con la mirada de Jesús y que Él me diga cuál es mi camino de felicidad.
¿Cuál es mi camino de felicidad?
Y sigue el culebrón del Brexit. Las sesiones del Parlamento Británico van a suspenderse esta misma noche. Es una suspensión que va a ser efectiva al término de los debates de hoy y así va a permanecer hasta el 14 de octubre. Y además, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de lluvias torrenciales que pueden ser especialmente virulentas esta madrugada. Así que atentos. Se mantiene hoy la alerta roja, lo que significa riesgo extremo en el litoral de Cataluña, y se va a ir desplazando a lo largo del día a Baleares y al norte de la Comunidad Valenciana.
Te llevamos hasta la triste tarde del 27 de febrero del año pasado y nos situamos en la provincia de Almería. Pasando a la hora de comer, en la pequeña pedanía de Las Hortichuelas, en Níjar, un niño de apenas 8 años deja la casa de su abuela con la intención de recorrer apenas 100 metros.
Es una distancia muy corta, ¿eh?, la que separa la casa de sus primos en la pequeña población de un centenar de habitantes. Gabriel se dirige solo, se dirige a jugar con ellos, como solía hacer habitualmente, pero apenas medio minuto basta para perderle el rastro. Se inicia entonces una dura búsqueda, angustiosa, sin resultado aparente, 12 días siguientes, 12 largos días. Es una movilización sin precedentes en la historia de España, unos 5.000 efectivos, también profesionales, voluntarios, se dividen por zonas, por grupos, recorren más de 600 kilómetros, rastrean medio millar de pozos y aljibes. La movilización de la esperanza se ve truncada el 11 de marzo ante el hallazgo inesperado del cuerpo del pequeño. Estaba en el maletero de la pareja de su padre. Se llama Ana Julia Quezada. Es la misma mujer que dijo haber encontrado una prenda del niño y que tanto había aparecido en los medios de comunicación llorando la pérdida del pequeño.
Es extraño, pero nos da igual. Lo que importa es que aparezca Gabriel. Si la hayamos encontrado nosotros, cualquiera, eso nos da igual. Eso nos da una esperanza. Una esperanza de encontrar a Gabriel con vida, de que esté bien. Sí, claro.
Ana Julia solo confesaba después de haber sido pillada en flagrante.
Y desde hoy Quezada se enfrenta al juicio y a una posible condena a prisión permanente revisable. La Fiscalía también reclama que pague los 200.000 euros que costó el dispositivo de búsqueda del pequeño y más de 900.000 euros como indemnización a sus familiares. Desde primera hora de la mañana, en la Audiencia Provincial de Almería, se encuentra nuestra compañera de COPE Almería, Verónica Ruiz. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pues con el recuerdo vivo del pescadito año y medio después de su desaparición, la que estremeció los corazones de los almerienses, ha comenzado esta primera sesión del juicio. La mala del cuento de la buena gente llegaba a las 9:05 escoltada por tres furgones. Ana Julia Quezada ha suavizado su aspecto. Adiós a los rizos salvajes y rebeldes. Ahora luce el pelo liso, media melena y ha elegido ropa de color blanco para exponerse ante los 9 miembros del jurado, 7 hombres y 2 mujeres, que la semana que viene dictaminarán si es culpable o inocente. Ha derramado lágrimas en el momento de la lectura de los escritos de acusación, mientras le quitaban las esposas. Ha seguido con mucha atención, a veces afectada y cabizbaja, las intervenciones de fiscalía, acusación particular y defensa. Junto a ella, Beatriz Gámez y Esteban Hernández, dos huesos duros de roer en el ámbito penal. En el exterior del Palacio Provincial se ha establecido un importante perímetro de seguridad con 40 policías. Aquí en el interior se han habilitado 2 salas de prensa en las que 150 periodistas seguimos el juicio. Trabajamos codo con codo, con mucho trajín y expectación, conscientes de ese pacto ético que nos han pedido los padres de Gabriel para garantizar un juicio justo, evitando informaciones escabrosas y sensibles sobre la muerte del niño que ni ellos mismos conocen. La declaración de Ana Julia Quezada será mañana. Se ha aplazado precisamente por la demora en la constitución del jurado popular. Mañana la escucharemos.
Y en COPE te estamos contando también el apagón informativo impuesto a las negociaciones para formar gobierno. Cada vez es menos probable el acuerdo entre PSOE y Podemos cuando quedan 14 días para esa fecha límite del 23 de septiembre.
La verdad es que cada vez parece que estamos viviendo lo mismo que ya vivimos en su momento en el mes de julio. A estas alturas, pues lo normal es que estuviéramos ya detallando ese acercamiento, los acuerdos que van alcanzando los dos partidos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, que Sánchez boicotea su propia negociación.
Sí, porque las últimas horas únicamente han servido a los reproches cruzados. PSOE y Podemos venden en público su disposición al diálogo, pero ninguno toma la iniciativa. Desde la reunión fallida de los equipos negociadores y descuelga el teléfono, enconados como están unos y otros en sus diferentes pantallas. Tercera vía, claman los socialistas, coalición persiste en los morados. La posibilidad de verse Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vislumbra cada vez más lejana. Toda vez el entorno del presidente ha consolidado la idea de que una repetición electoral es el mejor remedio al actual bloqueo de la vida política nacional. Para la Moncloa, tan pernicioso como ceder a las demandas de Iglesias sería un gobierno monocolor en una estabilidad perpetua que impida una mínima acción. Las maquinarias electorales engrasan y Ferraz baraja ya lemas de campaña centrados en avanzar en un sólido proyecto progresista como mensaje fuerza.
Bueno, la situación sigue bloqueada y es claro cuando escuchamos a las portavoces del PSOE y de Podemos, que son Adriana Lastra y Noelia Vera. Ambas partes están esperando que el otro llame.
Realmente tienen que decirnos exactamente qué es lo que quieren, porque el problema está en que habíamos quedado en que este fin de semana nos harían llegar sus aportaciones al documento y estamos esperando.
Seguimos a la espera. Si tienen a bien retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas que lleguemos a un acuerdo.
La actitud, la estrategia del presidente del gobierno en funciones se entiende mucho más cuando desgranamos las encuestas. Hoy ABC ofrece el último sondeo, en caso de que tengas que volver a votar, un sondeo de GAT3 que apunta a una subida de 14 escaños para el PSOE. ¿En qué se traduce este ascenso? Pues en que Sánchez solo necesitaría a Podemos y al Partido Nacionalista Vasco para tener mayoría absoluta.
El Partido Popular sería el partido que más escaños sumaría en caso de que haya que ir de nuevo a las urnas, a votar 16 más. Lo curioso es que el centro-derecha sumaría menos escaños por la caída de Ciudadanos y de Vox. Así están las cosas, pero tú ya sabes, Antonio, que esto de las encuestas, un día es una cosa y al día siguiente la foto es completamente diferente.
Sabes también que la parálisis política va mucho más allá del continuo cruce de declaraciones entre partidos. Por ejemplo, tiene consecuencias directas que te afectan. En este día, de vuelta al cole para la gran mayoría. En 2016 la LOMCE quedó en suspenso, pero sigue sin haber una alternativa a la ley educativa en España.
Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que en muchos casos son los equipos docentes los que están intentando solucionar este vacío. Se anularon las reválidas y en muchos centros no saben cómo otorgar los títulos de ESO o de bachillerato. Tampoco entienden cómo va a ser la selectividad ni los contenidos. Y la ley que intentó impulsar el PSOE, pues de momento está paralizada por esa falta de gobierno y de mayorías claras en el Congreso. Es decir, que este bloqueo político no ayuda en nada, tampoco a la educación. Antonio.
Sí, con todo estarás notando seguramente que hoy sí ha vuelto la normalidad absoluta a las calles. Hay más coches, más niños, más mochilas, porque esta mañana han regresado a las aulas en 7 comunidades. Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco han comenzado sus clases en infantil y primaria con la habitual división estos días.
Que ya me aburría en casa.
Que yo quiero quedar con mis amigos en casa.
Prefiero quedarme en el verano.
Sí, no, con ganas de que vuelvan al cole.
No, yo prefiero las vacaciones, que se queden en casa. Están mucho más tranquilos, relajados y lo pasamos muy bien.
Bueno, pues hay que volver al colegio y hay que volver a la rutina. Lo que parece que vuelve también a la rutina, porque es la misma de siempre, es la crisis del Brexit. Esta noche se va a cerrar el Parlamento Británico. Te lo estamos explicando aquí en COPE. Es una de las muchas estrategias que está siguiendo Boris Johnson, es el primer ministro, para seguir intentando que haya un Brexit por las bravas, es decir, sí o sí, aunque no haya un acuerdo previo. Hoy vuelve a ser un día importante. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Era la pregunta del millón. ¿En qué momento de la semana cerraría el Parlamento? Boris Johnson podía haber esperado hasta el jueves, porque el acuerdo con la reina era cerrar entre el 9 y el 12, pero lo va a hacer esta misma noche, sin dejar tiempo para nada más. A las 4 de la tarde empieza la sesión, a eso de las 9, votación para adelantar las elecciones, lo presenta Boris Johnson, lo bloquea la oposición y ya después, entre las 10 y las 11 de la noche, tendrá lugar la ceremonia de clausura del Parlamento y todo quedará en stand-by.
Quedará en stand-by. Paloma, ¿qué alternativas quedan? ¿Qué nos podemos encontrar a partir de hoy?
casi cualquier cosa. Boris Johnson aún tiene margen. Puede dimitir, cosa que se contempla pero se descarta. Puede desobedecer la ley y asumir las consecuencias. Puede forzar la ley y convocar elecciones introduciendo una enmienda que solo requiere mayoría simple, pero la tiene más que justa. Y lo más probable, que acuda incluso a los tribunales. Podría ir al Tribunal Supremo causando una auténtica crisis constitucional, pero así gana tiempo para no cumplir esa ley que hoy mismo ha sancionado la reina. Y luego queda una quinta opción, que es casi utópica, pero no imposible, que es llegar a un acuerdo con Bruselas y tener Brexit el 31 de octubre.
Gracias, Paloma. Hoy el gran protagonista, también con galones suficientes, ganados a pulso, es Rafael Nadal. Y te estamos lanzando una pregunta en este mediodía, COPE, Marta. ¿Crees que Rafa Nadal igualará los triunfos de Federer? ¿Qué razones nos puedes dar si piensas que sí lo hará o que no lo hará? Hemos abierto hoy el WhatsApp de Mediodía Cope con esta pregunta. ¿Qué nos han contestado los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, nos ha escrito Pedro. Dice, por supuesto que confío en que Rafa alcance a Roger. Cuando lo consiga, no habrá discusión. Será el mejor de todos los tiempos. Comenta Santiago, me gustaría que lo superara, pero la verdad es que me da igual. Como si no gana ningún partido más. Lo ha hecho todo en el tenis y es un ejemplo para todos dentro y fuera de la pista. Y Alex, teniendo en cuenta que en Roland Garros no tiene rival, estoy seguro que en 2020, como mínimo, va a empatar ya con Federer. Nos habéis dejado también vuestras notas de voz en el 637-23-0000.
Carlos de León, yo creo que Rafa Nadal no solamente va a llegar a los 20 Grand Slam de Federer, sino que lo va a superar. Veo a Nadal ganando todavía otros 2 o 3 años más, y eso es muchísimo. Además, Nadal es un gran campeón. El gran campeón no es el que gana siempre. El gran campeón es el que gana, cae, lesionado, 7 meses de paro, vuelve y vuelve a ganar, y vuelve a caer y vuelve a ganar. Ese es el gran campeón.
Superar a Federer, seguro que lo intentará. Y arriba, campeón, Nadal.
¿Y tú qué crees? ¿Que va a seguir superándose Rafa Nadal? Nos lo puedes decir en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
¿Y qué cree José Luis Corrochano? Buenas tardes.
Bueno, es una de las preguntas del día, como siempre le pedimos más a los deportistas, es saber si va a conseguir batir los 20 Grand Slam que tiene Roger Federer. Bueno, la pelea está entre Roger Federer y Rafa Nadal, aunque viene por detrás uno de los mejores tenistas que hay en estos tiempos, que es Djokovic, que tiene 16, que nadie le descarte en la pelea a Djokovic, porque está también en la pelea. Bueno, Rafa se va a tomar un tiempo de descanso, sabéis que va a contraer matrimonio en el mes de octubre.
Sí.
Y es posible que no haga la gira china, pero es evidente que los Grand Slam son los que le van a marcar el resultado final de su carrera. Australia, que es lo siguiente, y luego la pelea otra vez, ¿no? Roland Garros, Wimbledon, o sea, estará ahí en la pelea. Bueno, pues vamos a ver de qué es capaz. Está en el Olimpo de los Dioses, porque es el mejor de todos los tiempos en España, y pelea por ser uno de los mejores de todos los tiempos en el tenis, ¿no?
Y qué orgullo de deportista español. Y también nos olvidamos del baloncesto, que
mañana baloncesto, mañana a las 3 de la tarde, España-Polonia.
Tiempo ya, gracias Corrochano, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
¿Qué estás pensando? Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa. Tú decides.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Portátiles fuera, smartphones fuera, televisores fuera, lavadoras fuera. Ven al todo fuera de MediaMarkt y aprovecha unos precios tiradísimos en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Hasta el 19 de septiembre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, paradores, rutas por Europa y España, a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre, te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos si te incorporas a esta hora a Mediodía COPE. Te estamos contando los detalles del comienzo del juicio contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, asesinado en Almería. Mañana vamos a escuchar su declaración ante el jurado popular, pero su línea argumental pasa por señalar que fue un accidente y que no quiso hacer daño al pequeño. Su defensa pide que se condene a Ana Julia por homicidio imprudente y no por asesinato, como reclama la Fiscalía. Es, sin duda, uno de los juicios más mediáticos de todo el año y coincide con la apertura solemne del año judicial. Es un acto protocolario y que este 2019 ha tenido un interés añadido porque hay citas pendientes que van a marcar no solo el año judicial, sino también el político. En todos los discursos se han buscado referencias a la inminente sentencia contra la cúpula separatista catalana. Y aquí el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha alabado la ejemplaridad del proceso.
Este juicio es el paradigma de esos miles de juicios que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos.
En la apertura del año judicial se han escuchado las felicitaciones hacia el presidente de la sala que ha juzgado el intento de golpe separatista. Muy oportuno destacar el trabajo del magistrado Manuel Marchena, que se ha convertido, sin duda, en uno de los personajes más destacados del año. La sentencia agradará a unos y enfadará a otros, pero lo que nadie puede dudar es de la profesionalidad de este juez y del resto de miembros del tribunal. La sentencia va a marcar el futuro político, que parece abocado a elecciones, más aún después de las encuestas que siguen mejorando los resultados del PSOE. Es sin duda el principal argumento de Pedro Sánchez y de los suyos para volver a las urnas el 10 de noviembre. La apertura del año judicial protagoniza este lunes en el que también hemos estado en la sede de la Sociedad General de Autores. En la capilla ardiente de Camilo VI se han sucedido los reconocimientos y también aquí, en Herrera en COPE.
Camilo sí me pareció un cantante muy melódico y todo esto, pero claro, cuando oí lo de Jesucristo Superstar, pues ahí ya me quedé.
Saltaron como un resorte al COI, la ciudad, el pueblo de Camilo VI. No nos lo podíamos creer.
Habló conmigo y me preguntó qué canción me gustaba. Entonces me gustaba Amor a Más y me cantó un trocito.
La capilla ardiente va a permanecer abierta hasta las 11 de la noche, hasta las 8 de la tarde, en el que será el último adiós para Camilo VI, la voz que cautivó España y que conquistó gran parte de América. Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
PSOE y Unidas Podemos no han vuelto a hablar desde el pasado jueves.
El problema sigue siendo qué acuerdo puede salir adelante. Los socialistas siguen considerando inviable la coalición y los morados insisten en retomar la negociación donde se quedó en julio. Todo apunta a una repetición electoral. Escuchamos a Adriana Lastra del PSOE y a Noelia Vera de Unidas Podemos.
Realmente tienen que decirnos exactamente qué es lo que quieren, porque el problema está en que habíamos quedado en que este fin de semana nos harían llegar sus aportaciones al documento y estamos esperando.
Seguimos a la espera. Si tienen bien retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas que lleguemos a un acuerdo.
Esta tarde se van a suspender las sesiones del Parlamento Británico.
Antes, la Cámara de los Comunes va a votar si autoriza a Boris Johnson a convocar elecciones generales anticipadas el próximo 15 de octubre, días antes de la fecha del Brexit que está fijada para el día 31.
Rafael Nadal gana el US Open, su 19º Grand Slam.
Tras 5 largas horas de partido, el manacorí se impuso a Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. Las webs de Wimbledon y de Roland Garros han felicitado a Rafa, así como múltiples deportistas, no solo del mundo del tenis.
Toda la comunidad latina que la verdad que nunca me habéis fallado, ni en Nueva York, ni cuando juego en Latinoamérica, ni cuando juego en Miami, en ningún lugar del mundo me habéis fallado. Muchísimas gracias a todos los latinos, esta victoria también es para todos vosotros. Mil gracias.
Te estamos contando en COPE desde primera hora los primeros pasos de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en España. Desde esta mañana se sienta en el banquillo Ana Julia Quezada. Es la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz.
Van a ser 8 sesiones hasta mañana. No vamos a poder escuchar los argumentos de la acusada, de su defensa. Es un caso, el del pequeño de 8 años, que reabre de nuevo en España el debate sobre los juicios con jurado popular. Es algo muy habitual en Estados Unidos, pero es una figura que está instaurada, Antonio, en nuestro país desde el año 1995. Bueno, ¿hasta qué punto están condicionados los miembros del tribunal por todo lo que hemos visto en la televisión en los últimos meses? Se lo hemos preguntado aquí en Mediodía COPE a Débora Páez, que es abogada penalista.
Claro, evidentemente en aquellos procedimientos donde no hay un gran calado mediático, pues se llega al momento del juicio con poco conocimiento o casi sin conocimiento de cuáles son las circunstancias que han rodeado al caso. Sin embargo, en casos tan mediáticos como este o como otros, ¿no?, que hemos tenido a nivel nacional, pues difícilmente la imparcialidad también se puede garantizar.
También nos hemos preguntado aquí en COPE cómo es en la vida en prisión de una persona tan mediática como Ana Julia Quezada.
Lleva 543 días en la cárcel almeriense de la Cebuche, más de año y medio en prisión provisional, más de año y medio marcado por las rutinas, el aislamiento y el silencio. Así nos lo ha contado a COPE un funcionario de prisiones, cuya voz hemos distorsionado para preservar su anonimato.
En un habitáculo de 10 o 11 metros cuadrados, pues ve la tele, habla con su compañera, puede leer algún libro, alguna revista. Es que no hace más nada.
¿Y desayunar, comer, cenar, dónde?
Todo eso lo hacen en su celda, se le sube a la celda.
Como nos contaba este funcionario, Ana Julia pasa la mayor parte del día en su celda acompañada de una presa de confianza. Llegó a estar en un régimen más abierto durante un tiempo, pero al final el enfrentamiento con varias presas se provocaba que ella misma pidiera poder volver a ese estatus inicial. Es por eso por lo que no comparte nada de tiempo con el resto de internas.
Ya puede disfrutar de sus horas del patio, pero cuando las demás internas están en su celda, no puede tener ningún contacto con ella. Más o menos una media de unas 2 horas o así. Lo que pasa es que no suele agotar muchas veces este tiempo y hay veces que ni siquiera baja al patio.
Durante todo este tiempo en prisión, Ana Julia ha intentado suicidarse una vez. No llama a nadie, aunque pueda hacerlo, y solo recibe la visita de su abogado.
Un comportamiento normal, es correcto, pero se limita a lo mínimo imprescindible.
Durante su estancia en prisión, Ana Julia Quezada, la mujer que mantuvo en vilo durante 12 días a la mayor parte de España, no ha querido contar nada de lo que pasó el día en el que supuestamente mató al pequeño Gabriel.
Esta es solo la primera de las muchas citas con las que te vas a encontrar este curso en el panorama judicial español. Este mediodía, con el rey Felipe VI presidiendo el acto, se ha abierto solemnemente el año judicial en un escenario que has visto en más de una ocasión en los últimos meses. Es la Sala del Supremo en la que se ha celebrado el juicio contra la cúpula separatista catalana.
Bueno, de esa sala tiene que salir dentro de unas semanas la esperada sentencia que ha marcado esta mañana, sin duda, el acto de apertura del año judicial, como no podía ser de otra manera. En el Tribunal Supremo está nuestra compañera Patricia Rossetti.
Elogios a la actuación de la justicia, tanto por parte de la fiscal general como por parte del presidente del Supremo. Han hecho hincapié en la aplicación de la ley. La fiscal general, María José Segarra, pedía respeto y acatamiento de la sentencia.
Por ello, y precisamente en este momento, creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma.
Lesmes empezaba su discurso reconociendo y elogiando el trabajo de Marchena y del Tribunal del Procés, un reconocimiento extensivo a todos los participantes. Han ya defendido la responsabilidad, profesionalidad, independencia y rigor de los jueces. Ante el rey, Lesmes ha aprovechado para pedir una vez más la renovación del Consejo. Esta situación, dice, puede producir descrédito. En los corrillos, el más solicitado era Manuel Marchena. Fuentes jurídicas señalan que la sentencia se dará a conocer cuando esté terminada definitivamente, con independencia de si hay elecciones o no. La voluntad del tribunal es que haya unanimidad, pero eso se sabrá al final.
Esta sentencia va a marcar muchas cuestiones. La apertura del año judicial ha coincidido también con la publicación de datos especialmente preocupantes que quedan recogidos en la memoria de la Fiscalía. Se ha disparado el número de abusos y agresiones sexuales cometidos por niños y adolescentes, un 32% más que en el año anterior. La Fiscalía, Patricia, ha propuesto algunas medidas para hacer frente a este tipo de delitos.
Sí, son muchos datos pormenorizados que saltan de más a menos. La memoria de la Fiscalía destaca en general el incremento de los delitos sexuales con una subida del 23%, casi 19.000 delitos. Destaca que los casos de violación cometidos por menores suben un 43% y propone instalar cámaras de seguridad en las aulas para frenar estos casos de abusos sexuales. Para la Fiscalía General es inquietante y preocupante este aumento de violencia machista y sexual.
Hoy se ha apagado la voz de un icono del pop español. Vendió más de 175 millones de discos. Cantó ante 45.000 personas en el Madison Square Garden de Nueva York. Cope.es te ofrece hoy todas las caras de una de las grandes voces de nuestra música. Puedes recordar con nosotros toda la carrera de Camilo VI. Estamos hablando de él, sí, las anécdotas, las curiosidades de un hombre, de una voz que te ha acompañado en muchos momentos importantes de tu vida.
Sus restos siguen siendo velados a esta hora en la sede de la SGAE ante multitud de seguidores que le están recordando con mucha emoción. Allí, en la SGAE, hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sefi García.
Sigue incesante la marea de fans que en una cola interminable esperan para despedirse de Camilo VI. No tiene fin esta cola, esta muestra espectacular de cariño popular entre el dolor y la música. Son un grupo de seguidoras que subieron las escaleras del Palacio de Longoria cantando hacia el Salón Manuel de Falla, donde un piano y dos fotos flanquean los restos mortales del artista. Si suben tristes, bajan todavía peor.
Era un día que no quería que llegara nunca, y pues con tristeza y la verdad, pero bueno, era único, y un artista grandioso de España, y que no va a haber otro como él, porque es que su voz es inigualable, es que por más que lo intenten imitar no puede nadie. Entonces pues la verdad que aquí estamos y ver que hay tanta gente y era tan querida aquí también, y que súper contento.
21 años tiene este joven seguidor, aficionado por su madre a la música, del primer español que consiguió un disco de platino. Miles de personas llegadas de todas las partes de España y de todas las edades han dado ya su adiós a Camilo VI. Las flores que llevan siguen cayendo al pie de la estrella. Suben en grupos de 50. Será difícil que a las 8 de la tarde, si todo sigue igual y tal y como está previsto, se cierre esta capilla ardiente.
Estamos ante las últimas horas del viaje del Papa Francisco por el sur de África. Hoy el Santo Padre va a recorrer durante unas horas Isla Mauricio antes de emprender mañana su viaje de regreso a Roma. Enviada especial Eva Fernández.
Llevaba mucho tiempo ensayando y la bienvenida al Papa ha estado llena de afecto.
¡Papa Francisco!
Francisco visita el único país de África con mayoría hindú y este es precisamente el auténtico tesoro del país, la convivencia pacífica entre personas de distintas religiones. El Papa les ha animado a no perder nunca la alegría.
Pidamos, queridos hermanos y hermanas, por nuestras comunidades para que, dando testimonio de la alegría de la vida cristiana, vean florecer la vocación a la santidad en las múltiples formas de vida que el Espíritu nos propone.
Hoy además es el Día del Héroe Nacional, el misionero francés Padre Laval, al que todos, musulmanes, budistas, hindúes y cristianos, acuden en peregrinación a su santuario para pedirle favores. Francisco se encuentra en estos momentos rezando en privado ante los restos del misionero.
En COPE, COPE.es y en 13 vamos a seguir ofreciéndote todos los detalles de esta visita histórica a África del Papa. Y precisamente en 13, te hablamos de 13 porque hoy redobla la apuesta para ofrecer la mejor información y lo hace a esta hora con Ana Samboal y Raquel Caldas en la lupa de la mañana.
Y asegurar... Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy y cada día en 13 ponemos la
lupa
sobre la actualidad.
Es un espacio centrado en las noticias que más te afectan, con el análisis además de los principales comunicadores de COPE. Cada mediodía entre las 2 menos cuarto y las 3 de la tarde.
A las 8 y media de la tarde, José Luis Pérez regresa con 13 al día para incluir todo lo que debes saber, pero también el toque humano y personal y el entretenimiento. Y a partir de las 10 de la noche regresa El Cascabel, un espacio de debate e información que amplía su horario y que estará dirigido un año más por Antonio Jiménez. ¿Y quién nos está hablando hoy? De Rafa Nadal. Te estamos trasladando aquí en Mediodía COPE, Marta, una pregunta: si puede superar todavía todos sus récords el tenista manacorí.
Bueno, pues mira, dice José, no solo lo va a igualar, lo va a superar, estoy seguro. Rafa puede mirarle de tú a tú a Federer. Ojalá nunca se acabe esta gran rivalidad. Iris, Rafa puede con 20 Grand Slam y mucho más. Es cuestión de tiempo que supere a Federer, pero yo no me fiaría de Djokovic, que también está en esa pelea. ¿Cómo controlan los oyentes de Mediodía COPE? También os habéis dejado vuestros mensajes en el WhatsApp del programa, en el 637230000.
Estoy segurísima que se va a poner a la misma altura del número uno en el mundo, porque es que tiene muchísimo mérito, es un gran deportista, él puede, es responsable, le encanta lo que hace y estoy segurísima que se va a poner a la misma altura de Federer.
Hasta que no se le caigan los brazos, ese no va a parar. No sé si va a ganar a Federer, pero por lo menos le va a empatar.
Yo creo que Rafa Nadal va a superar a Federer. Y todavía va a ir más allá, porque es extraordinario como deportista, como
todos
deportista
los elogios
de
son pocos para Rafa Nadal. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.